Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, se da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 12 de marzo del 2019. Solicito abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 3 minutos. Ya sabe que no. En virtud de que nos encontramos la mayoría de las legisladoras y de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Le solicito al diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara dé a conocer y someta a la consideración de la Asamblea el orden del día.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Sesión pública ordinaria del martes 12 de marzo de 2019. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 7 de marzo de 2019. Comunicaciones recibidas. Iniciativas recibidas. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que reforma el decreto administrativo que otorga el nombre de Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara al Hospital Civil ubicado en Avenida Enfermería sin número del fraccionamiento Fray Junípero Serra, suscrito por la Comisión de Seguridad y Seguridad Social. 2. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforme el artículo 216 y adicione el artículo 216 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que celebre contrato de comodato con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Administración y Políticas Públicas. 8. Asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento sobre el Festival Internacional de Aves Migratorias en San Blas, Nayarit. 2. Intervención del diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para emitir posicionamiento sobre la realización de los foros de movilidad. 9. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las diputadas y los diputados presentes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de marzo del 2019, se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa fue aprobada por unanimidad y se ordena se curse para su firma. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito al diputado Manuel Ramón, a la diputada Marisol Sánchez Navarro, dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Con gusto, diputado presidente. Comunicaciones recibidas. Martes 12 de marzo del 2019. Generadas por el Poder Legislativo. 1. Oficio suscrito por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que presenta el informe de actividades realizadas en este receso correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. 2. Oficio presentado por la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, por el que presenta informe de actividades del primer receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 3. Oficio suscrito por la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, por el que presenta su memoria de actividades realizadas durante el periodo de receso legislativo que inició el 21 de diciembre del 2018 y concluyó el pasado 18 de febrero del presente año. 4. Oficio presentado por el diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que remite las memorias que contienen el informe de las actividades realizadas y las observaciones detectadas durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 32ª legislatura. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este Honorable Congreso del Estado. Generadas por dependencias federales. 1. Oficio suscrito por la Directora General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, por el que informa que para estar en posibilidades de atender la problemática que guarda el suministro de energía eléctrica en el Estado de Nayarit, por lo que nos remite, copia simple del oficio suscrito por la doctora Elba L. Cárdenas Miranda, gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, al que acompaña nota informativa sobre este planteamiento. 2. Oficio enviado por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comunicando los siguientes estudios. Las órdenes de protección y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, Panorama Nacional 2018. Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo del ciudadano y diagnóstico nacional de acceso a la justicia y violación feminicida en México 2016. Generadas por particulares. 1. Oficio suscrito por la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado, dirigida al Contralor Municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, mediante el cual solicita se le proporcione toda la información generada de carácter financiera, contable, administrativa, presupuestal y de su gestión durante su periodo como presidenta suplente de dicha municipalidad. Ahí queda, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada secretaria. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa.
Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, público que nos acompaña, medios de comunicación que tan amablemente nos apoyan con la difusión. Para lograr un propósito democrático de una igualdad de oportunidades constantemente creciente, es necesario promover en todos los frentes un marco normativo que sirva para tales fines en una vida democrática. Y las instituciones del Estado son las primeras que deben de responder a este llamado. Son los tres poderes los que tienen la obligación de cerrar filas ante un asunto que sin duda es razón de la unidad en lo fundamental, en lo que las distintas fuerzas políticas coincidimos. Cabe señalar que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres requiere todavía de arduos trabajos de convencimiento para transformar la actual sociedad de corte patriarcal. Se requiere cambiar estructuras mentales, la idiosincrasia en todos los ámbitos y en todos los aspectos, y sin duda en todos los sectores sociales. Es un largo proceso que requiere de mayores esfuerzos y compromiso generalizado. Un largo camino que no puede transformarse solamente con buenos deseos y las mejores voluntades, sino con acciones concretas que se sumen y presidan en la realidad a ese propósito de naturaleza democrática. Una manifestación cruda de la realidad es la parte económica, tanto en la privada como en la pública. En el campo de la privada, el gobierno no puede intervenir sino en los planos de pacto social que se manifiesta en la educación pública, misma que se orienta a la formación de ciudadanos libres, convencidos de los derechos de iguales de hombres y mujeres, de todas las personas, sin dejar paso a cualquier forma de discriminación que socave los derechos humanos que se les reconoce a las personas. En cuanto a la influencia que pueda derivar del ejercicio de gasto público, existen vastas posibilidades de influencia en la materia que aquí se trata y que tiene por objeto robustecer las condiciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Uno de esos campos de acción en lo que se puede influir de manera sustancial es el diseño del gasto público, de los presupuestos de egresos del Estado, de los municipios y, por supuesto, en el gobierno federal. El gasto público se orienta en términos generales. Tiene como objetivo principal el de asegurar niveles de bienestar en constante crecimiento y lo hace con su influencia en la producción de bienes o servicios como los que de manera cotidiana observamos, como en el caso de los servicios de educación, de salud, de seguridad. El gasto público también se manifiesta en el modo de inversión para el desarrollo de infraestructura hidráulica, de comunicaciones, de transporte, así como en la obra pública para distintos fines, entre otros campos. La naturaleza misma de las funciones sustantivas del gobierno en una democracia es la de procesar equilibrios y ante los procesos que llevan a la concentración de la riqueza y del ingreso. Funciona como mecanismo que equilibra y frena los excesos de la desigualdad. La función esencial del gobierno en una democracia, por una parte, consiste en contener la inequidad, impedir los excesos de las desigualdades, y por otra, la función del gobierno implica generar condiciones de igualdad, de oportunidades para todas las personas. Es por eso que el gasto público posee un elevado potencial redistributivo, pues tiene el poder de asegurar un piso básico para todas las personas para que se desarrollen en condiciones de igualdades mínimas. Estas son algunas consideraciones previas que aquí formulo como razones que soporten la iniciativa que ya he presentado ante la Asamblea. Esta propuesta consiste en la elevación a rango constitucional el diseño de presupuestos con enfoque que garantice la equidad de género y transversalidad, lo que se traduciría en la incorporación de manera democrática de los derechos de las mujeres en el ejercicio del gasto público, a lo que actualmente no es ajena, pero que resulta susceptible de reforzar. Pues de esa manera se incorporaría la naturaleza democrática que se traduzca en igualdad de oportunidades en las inversiones públicas y en todo el marco normativo que plantea asegurar igualdad de mujeres y hombres y de asegurar una vida libre de violencia a las mujeres en Nayarit. Eso serviría como criterio orientador para municipios, así como para los tres poderes en el Estado. Debemos dejar en claro que la propuesta que aquí formulamos no pretende de ninguna manera excluir el género masculino, sino que se propone asegurar que las mujeres sean consideradas en el diseño de las partidas presupuestales del gasto que se programa, que se ejerce en el sector público año con año. No es un presupuesto para las mujeres, sino para todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza, pero que tienda a garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades para participar de los beneficios de la inversión pública, de todas las manifestaciones del gasto gubernamental, con lo que se contribuya a crear mejores condiciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres a partir de los ejercicios presupuestales. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, considero pertinente procesar las reformas necesarias a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para elevar a rango constitucional la perspectiva de género y de transversalidad en el diseño del presupuesto de los distintos órdenes de gobierno. Compañeros diputados, hago un llamado a todas las representaciones políticas para cerrar filas en torno a esta propuesta. La igualdad de hombres y mujeres requiere ir más allá de su presencia enunciativa, discursiva o formal. Debe transitar por los caminos de la realidad cotidiana, por la realidad en el diseño y orientación del gasto público. Avanzar en el terreno de la igualdad de las personas, en el terreno de la realización más plena de todos los derechos para todos, sin duda servirá para contribuir a una sociedad más democrática. Avancemos en esta construcción de una sociedad para que seamos así, más democrática. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación. Continuando con este punto, se le concede el uso de la palabra para que presente su proposición de acuerdo al diputado Juan Carlos Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
Buenas tardes, amigos diputados, diputadas, público y prensa que nos tiene con el permiso de la mesa directiva. Presidente, quien suscribe, el diputado Juan Carlos Correas García, integrante de esta 32 legislatura del H Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21, fracción segunda, 86 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en concordancia con los artículos 10, fracción quinta, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a consideración de esta honorable Asamblea la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nayarit para que en uso de sus atribuciones y facultades genere protocolos para que los policías regulen sus actuaciones e intervenciones frente a la ciudadanía, basados en el respeto a los derechos humanos, al tenor de lo siguiente. Consideraciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos previstos en la misma. Así, los derechos humanos son entendidos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Por su parte, la Constitución Federal, en su párrafo tercero, menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De esta manera, las autoridades toman un papel fundamental en el progreso de las sociedades, pues son ellas las encargadas de promover el respeto a los derechos humanos. Así que para las ciudadanas y los ciudadanos, nuestras autoridades deberían representar seguridad. Desde hace tiempo, la seguridad pública constituye una de las exigencias más sentidas por la ciudadanía, y esto ha sido en parte debido a los problemas sociales actuales, tales como el crimen organizado, la corrupción y la inseguridad. Es por ello que la seguridad pública ha sido incluida de manera prioritaria en la agenda de los gobiernos, pues representa el instrumento indispensable para proteger el desarrollo integral de las personas. En el mismo sentido, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado, en el artículo 2, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, que tiene como fin salvaguardar la integridad y el derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación de los delitos y la persecución de quienes los cometen, así como la reinserción social del individuo y el tratamiento de adolescentes a quienes se les atribuye la realización o participación de una conducta tipificada como delito. Aunado a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su artículo 7, establece que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tercero, la dignidad humana, los derechos que le son inherentes, el ejercicio libre de la personalidad, el respeto a la ley y el derecho ajeno constituyen la base del Estado democrático, la seguridad y la paz del Estado de Nayarit. La seguridad pública como función del Estado y de los municipios en sus respectivas competencias señaladas por esta Constitución, la situación de las instituciones policiales se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. El Estado y los municipios en los términos que la ley de la materia señale, establecerán un sistema de seguridad pública y se coordinarán con la Federación con este fin. Por su parte, el artículo 6 de la Ley Estatal de Seguridad Pública establece que las instituciones de seguridad pública tendrán el carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y sus garantías de igualdad de género, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán promover la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de la ley, en relación al párrafo anterior y con el único objetivo de fortalecer las actividades que se desarrollan al interior de nuestras instituciones de seguridad pública, resulta indispensable crear nuevos instrumentos de protección a derechos humanos que permitan a las ciudadanas y a los ciudadanos tener la confianza de que las autoridades actuarán en todo momento en estricto apego a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Es por ello que en el honorable Congreso del Estado de Nayarit tenemos el firme compromiso de generar acciones que contribuyan al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y la creación de protocolos de actuación de las autoridades en materia de seguridad pública. Son fundamentales para garantizar a la ciudadanía el pleno respeto a sus derechos. De igual manera, los protocolos de actuación representan un avance en materia de seguridad jurídica para las personas, además de permitir la democratización de nuestras instituciones de seguridad pública y, algo muy importante, recuperar la confianza en Nayarit. Ahora bien, el artículo 24 de la Ley Estatal de Seguridad Pública establece obligaciones para los integrantes de las instituciones de seguridad pública. A continuación, se enlistan algunas. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos y sus garantías e igualdad de género, reconocidas en la Constitución. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación. Abstenerse de todo momento de infligir o tolerar actos de tortura. Observar trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. Sin embargo, a efecto de generar certeza jurídica entre los ciudadanos y las ciudadanas, es necesario crear protocolos de actuación para las autoridades en materia de seguridad pública, pues esto permitirá que actúen en forma ordenada y sistematizada en todos sus procedimientos, lo que garantiza el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos, la implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el personal. Es por ello que la creación de protocolos de actuación pretende mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones y elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar en fuentes directas del incumplimiento al orden legal o la violación de los derechos humanos. Finalmente, respetar los derechos humanos de todas las personas permiten crear condiciones indispensables para que las personas podamos vivir en un entorno de dignidad, justicia y paz. Por lo anterior y fundado y expuesto, me permito someter a su consideración lo siguiente, compañeros. La trigésima segunda legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nayarit para que en uso de sus atribuciones y facultades genere protocolos para que los policías regulen sus actuaciones e intervenciones frente a la ciudadanía basados en el respeto a los derechos humanos. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos conducentes, comuníquese al presente acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nayarit para los efectos conducentes. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, señor presidente.
¿Para qué efectos, diputada? Se le concede el uso de la voz a la diputada Carla Gabriela Flores Parra.
Muchas gracias, presidente. Pues felicitar el trabajo que está realizando el diputado y me gustaría que me permitiera suscribirme en su propuesta, diputado Juan Carlos Covarrubias, y sabedora de lo que hace referencia, de que estos protocolos vendrían a permitir una actuación homogénea en todo el personal, pues yo pediría, si fuera posible, hacer este exhorto al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que coadyuve con la Secretaría de Seguridad Pública en la formulación de estos protocolos para proteger, pues, los derechos humanos de los ciudadanos y ser enfático en el respeto a los artículos 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las fracciones primera, segunda, tercera, quinta, décimo primera, décimo cuarta, décimo quinta, décimo sexta, décimo séptima, del numeral 9 del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. ¿Es cuanto, presidente?
Diputado Covarrubias, ¿aceptaría que la diputada Carla suscribiera su proposición? Aceptada su propuesta, diputada Carla. Se ordena su turno a las comisiones legislativas correspondientes. Continuando con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la primera lectura, a la diputada Marisol Sánchez Navarro, con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 216 y adiciona el artículo 216 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la Presidencia y de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma el artículo 216 y adiciona el artículo 216 bis del Código Penal del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Javier Irán Mercado Zamora. Consideraciones. El derecho penal cuenta con diversas finalidades, siendo algunas el regular el ejercicio del poder sancionador frente a los actos de la sociedad y la protección de los bienes jurídicos reconocidos como trascendentales originalmente por la sociedad en cada momento histórico, por medio de las penas a las personas que van en contra de los intereses colectivos básicos, considerados estos por el legislador como delitos para alcanzar una convivencia social pacífica. Señalado lo anterior, el iniciador propone segmentar el artículo en 9 fracciones, en las cuales se reconoce la hipótesis fáctica del delito contra la seguridad pública, al igual que establece 2 conceptos con el fin de generar claridad, señalando que se entiende por halconeo y que se entiende por espionaje. Como consecuencia, para esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos coinciden con la pertinencia y necesidad. Sin embargo, se propone una modificación al proyecto de origen, consistente en adecuar la pena con el fin de no criminalizar a las personas que no incurran en estas conductas delictivas, sin perder de vista que se pretenden prohibir e inhibir por medios de la pena privativa de la libertad su actuación dinámica nefasta. En razón de los argumentos anteriormente vertidos, las y los integrantes de esta Comisión Legislativa Dictaminadora, plenamente convencidos que con la emisión de las presentes modificaciones legislativas se fortalecerán las acciones en materia de seguridad pública con la noble intención de que la ciudadanía cuente con paz y seguridad para realizar sus actividades sin un sesgo de miedo. Por lo tanto, se emite dictamen positivo a la propuesta de reforma y adición al Código Penal para el Estado de Nayarit, lo anterior en coincidencia con lo siguiente: proyecto de decreto que reforma el artículo 216 y adiciona el artículo 216 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit. Firma la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 5 firmas ilegibles. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Para desahogar el séptimo punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que celebre contrato de comodato con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en esa virtud se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para su discusión en lo general.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Muchas gracias. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación y se informa a esta Asamblea que se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 28, en contra, 0, abstenciones, 0. Se aprueba por mayoría de votos a favor. Y le pedimos a la diputada Marisol Sánchez Navarro proceda abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Al no haber registro de oradores, se declara aprobado el decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que celebre contrato de comodato con el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que emita su pronunciamiento.
Muy buenas tardes a todos los presentes, al público que nos acompaña en esta sala de sesiones, a los medios de comunicación que nos hacen el favor de cubrir estas actividades y a mis compañeros diputados. Durante los días finales del mes de enero y los primeros días del mes de febrero del año que transcurre, se desarrolló en el estado de Nayarit la 15ª edición del Festival Internacional de las Aves Migratorias de San Blas. El Congreso del Estado, a través del presidente del Congreso, de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión del Parlamento Juvenil, de la Comisión de Educación y de la Comisión que un servidor preside, de Niñez, Juventud y Deporte, apoyamos este evento. Y hace unos días nos hicieron el favor de hacernos llegar el informe de actividades y resultados de este festival por parte del comité organizador que preside la maestra Rosaura Gascón Villa. Y consideré que este tema amerita un posicionamiento aquí en esta tribuna, porque creo que una actividad como esta merece seguir siendo apoyada por este Congreso y que el Congreso haga las gestiones correspondientes para que en otras instancias de gobierno se reciba mayor apoyo. Se preguntarán ustedes qué es el FIAM. El Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas es un proyecto comunitario que trabaja en tres pilares fundamentales: la educación ambiental, la conservación del hábitat de las aves y el desarrollo sustentable a través del ecoturismo como actividad socioeconómica y que tiene ya ininterrumpidamente 15 años al aire. Al mismo tiempo, es un medio para fomentar en los habitantes de la región el cuidado de sus recursos naturales y una coyuntura para mejorar su calidad de vida al potenciar el desarrollo económico, así como fomentar la inclusión y aprobación social, promoviendo perfiles ciudadanos corresponsables y comprometidos con su entorno. Además, se busca el fortalecimiento de la vinculación social que permita crear las condiciones de generar políticas públicas específicas para la conservación, la educación ambiental y el desarrollo local de San Blas. Sobre el FIAM, Nayarit cuenta con 536 especies de aves registradas, un 36% del total que tenemos como país. En Nayarit se cumplen ciclos biológicos propios de ecosistemas integrados por manglares, lagunas costeras, marismas, bosques y selvas que tienen importancia mundial para la preservación de las especies. En años recientes, esta riqueza natural ha sido motivo de un interés en aumento para el turismo especializado, que visita nuestro estado con el fin de conocer los sitios donde habitan estas aves, observarlas y llevar registros científicos que contribuyen al mejor entendimiento de los ciclos naturales de las aves en el subcontinente norteamericano. A partir del año 2005, el Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas ha sido un instrumento de cooperación, promoción y divulgación para que comunidades, organizaciones sociales, empresas, instituciones educativas de todo nivel e instancias gubernamentales participen y o apoyen proyectos de conservación, desarrollo, investigación y aprovechamiento turístico. La misión del festival es potenciar el desarrollo de la región de San Blas a través de la educación ambiental, así como la conservación del hábitat de las aves utilizando el desarrollo sustentable a través del ecoturismo como función socioeconómica para que esto sea posible. La visión del festival es ser una organización consolidada como un referente de conservación en el occidente mexicano, reconocida internacionalmente, autosuficiente, vigente con identidad social en la incidencia de la política pública general. Durante el festival se tuvieron 45 actividades en 7 días. El eje de las actividades fue el primero, Caminando Nuestro Espacio, que consiste en rutas de observación de aves. ¿Qué son las rutas de observación de aves? Una ruta de observación es un sendero en una zona y ecosistema específico de San Blas, en el que los asistentes pueden observar diferentes tipos de aves con la ayuda de un guía especializado en la materia. Fueron 7 rutas de observación, 5 comunidades beneficiadas. Otro de los ejes de las actividades se realizó en el Jardín Benito Juárez. 5 días de actividades, más de 100 niños en la jornada infantil, que es la jornada infantil Jardín Benito Juárez. Es una serie de actividades lúdicas enfocadas a la sensibilización de los niños en general, puesto que el rango de actividades de los participantes es de 3 a 11 años, sean locales, residentes o visitantes. Esta actividad está ubicada en el Jardín Benito Juárez de San Blas, a las que atienden gratuitamente niños de la zona con la finalidad de que sean ellos los promotores de su localidad. Se realizó también un campamento denominado El Niño y las Aves, donde participaron 90 niños, que es el campamento El Niño y las Aves, tiene la finalidad de iniciar a los niños de quinto año de primaria de distintas comunidades de San Blas en la vocación de la conservación de su entorno y el hábitat de las aves. Es una dinámica que combina juegos de actividad física, talleres, observación de aves, actividad de campamento con enfoque medioambiental. Se atendieron 90 niños de 8 comunidades de San Blas. Se llevó a cabo también conferencias en alas del conocimiento, se denominaron, y participaron 2 conferencistas internacionales, uno de España, otro de Francia, 2 conferencistas nacionales. Se hicieron eventos en la plaza, denominados Noches de Plaza, donde participó el ballet de la ciudad de Tepic, el mariachi tradicional infantil y juvenil, artistas locales y grupos de rock. Hubo una recuperación de espacios públicos, 2 murales diseñados por un artista nayarita, y un mural fue colaborativo, es decir, los niños lo hicieron. Hubo una exposición de artes plásticas donde fueron fundamentalmente esculturas en diferente material de aves, que estamos haciendo la gestión para que en el patio central de este congreso se haga esa exposición de artes plásticas. Pues, estas son pues algunas de las características de este festival, y estamos hablando de la Plaza de San Blas completamente llena en actividades familiares, culturales, sin ni siquiera una sola gota de alcohol. Estamos hablando de niños que estuvieron durante días en un campamento en un hotel que se llama Paraíso Miramar, muy bonito. Los niños no pagaron absolutamente ningún peso, se estuvieron ahí con alimentación, hospedaje, el aprendizaje, gracias a los apoyos gestionados por los organizadores. Estuvo durante esos días la Marina resguardando completamente el campamento infantil, porque durante esos días se cierra el hotel para el público en general y exclusivamente se da el campamento. Es un premio para los niños de quinto año de todas las comunidades. Entonces yo creo que estas actividades vale la pena que se sigan fomentando, y para que puedan tener mayor respaldo e impulso, las actividades que se realizan deben de conocerse. Por eso traigo a la tribuna este tema y transmito el agradecimiento de los organizadores al Congreso en general, y de manera muy particular al diputado presidente Leopoldo Domínguez, a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Julieta Mejía, que le tocó vivir el festival, al hoy presidente del Parlamento Juvenil, Manuel Salcedo, que también apoyó para que esto fuera posible, y a la presidenta de la Comisión de Educación, Marisol Sánchez, que también apoyó, y bueno, un servidor que me tocó ser el emisario y estar varios días en ese festival. ¿Es cuánto, presidente?
Se le concede el uso de la voz para hechos a la diputada Marisol Sánchez Navarro.
Gracias, diputado presidente. Yo solamente quiero expresar el beneplácito que me dio el saber de este Festival Internacional de Aves Migratorias que se realiza año con año en el municipio de San Blas. Yo quiero expresar mi reconocimiento a la que dirige este comité organizador, que es la maestra Rosaura Gascón, porque ha podido aglutinar a diversos jóvenes en torno a este festival internacional. Y quiero hacer un reconocimiento muy, muy claro a todos los que estuvieron trabajando en este festival, pero además también, como lo hace Jorge, felicitar a quienes arroparon a este Festival Internacional de Aves Migratorias. También señalar que el municipio les puso muchas trabas para poder desarrollar este festival, que lamento esta situación, puesto que este comité organizador año con año terminan del festival y empiezan otra vez a organizarse con ponentes internacionales. El día cuando estuvieron en este festival tuvieron participación de personas expertas en esta materia de índole internacional, y creo que es justo reconocer a todo el equipo organizador de este festival. Exhortar a las autoridades municipales a que se sumen a este tipo de actividad desde la sociedad civil, en donde se ha podido arropar y promover la educación de las aves migratorias, el respeto sobre todo a las aves, al medio ambiente, en donde se estimula a los niños a que valoren su entorno y poder salir adelante San Blas. Yo quiero felicitar también al Congreso por todo el respaldo que dieron, y pues básicamente sumarme al posicionamiento que hace mi compañero Jorge Ortiz para el reconocimiento del comité organizador. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz al diputado José Antonio Barajas López.
Agradecer la oportunidad de hacer uso del habla, y bueno, también agradecer al diputado del deporte, a mi amigo Fugio, por empujar a través de su persona esta iniciativa de solidarizarse con este Festival Internacional de las Aves Migratorias, que yo creo que es muy importante y ya es parte de la historia de San Blas. Agradecerle también a la fracción parlamentaria del PT este respaldo, y también a mi amiga, la diputada Julieta Mejía. Y sí, yo creo que a través del diálogo debemos de construir este festival que ya es parte del acervo cultural del municipio, y poco a poco, a través de, como yo comento, del diálogo, que es nuestra herramienta más importante para tratar de que se siga conservando. Sería una lástima que este festival se pierda, porque trae para los niños la oportunidad de conocer su entorno y sobre todo de valorar ecológicamente las riquezas que tenemos en el municipio de San Blas, que yo creo que es el municipio más bello que existe en el estado de Nayarit, y de ahí la importancia. En lo personal, como, no como diputado, sino como ciudadano, cuentan conmigo en lo que pueda respaldar, y como diputado, yo creo que mis compañeros de la fracción parlamentaria del PT también se solidarizarán para que tratar de conservar que este festival se perpetúe. Es cuanto. Puras bendiciones.
Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna.
Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, en el marco de este posicionamiento que hace nuestro compañero y amigo Fugio, hacer un comentario en torno a lo que a veces los políticos, en lugar de ayudar, entorpecemos muchas cosas con el afán de tener un protagonismo. Y lo digo reconociendo que en ocasiones todos nos equivocamos. Me tocó vivir cómo, lejos de querer colaborar, el municipio de San Blas quería recoger o querer apadrinar de alguna forma donde el mérito fuera para ese ente municipal de este evento. Yo considero que es una situación que no se ha explotado al máximo porque siempre se ha querido politizar. Veía yo que son 400 aves que cada año vienen a ese municipio. Vienen gentes de todos los lugares del mundo, pero siempre trienio tras trienio o sexenio tras sexenio se ha politizado y nunca se ha institucionalizado ese evento, nunca se ha podido dejar una herencia para quien incluso a los años posteriores lo organice o para quien esté en las riendas del municipio, del gobierno del estado, se someta a lo que dice una norma. Y siempre ha querido quien lo quiere llevar a su forma de organización o su forma de ver. Y la verdad que por eso tiene mucho valor el que existan políticos como el diputado Fugio, como el presidente del Congreso y quienes más, la diputada presidenta de la Comisión de Ecología, la diputada Marisol, quien a lo mejor yo en lo personal no hice mucho. Le agradezco la oportunidad, para mí tiene mucho valor del diputado Fugio de poder conocer este evento, de conocer este privilegio que tenemos los nayaritas, que muchos países o muchos estados nos lo envidian. Entonces, yo quisiera que lográramos el institucionalizar este evento, empezar a realizar los programas que vayan llevando a los foros, a que podamos ver que esto tiene un potencial inimaginable, económico, de derrama, de turístico, porque no todo mundo tiene el privilegio de tener ecosistemas tan diversos en un municipio, y para que podamos sacarle el máximo jugo a esto y dejemos de politizarlo. En ese sentido, diputado Fugio, le agradezco que me haya considerado para sumarnos, poder ser un pequeño aliado en esto, pero al final la lucha que la maestra Gascón tuvo con usted fue lo que valió a que todos pudiéramos darnos cuenta y sumarnos a ese evento. Yo quisiera que a través de usted pudiéramos empezar a normar esta situación y alejarla de cualquier tinte político o intención política, que en a lo largo de este año empezáramos a trabajar en ese proyecto. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Cruz Dionisio.
Presidente, como comentaban los compañeros que me antecedieron, me sumo a la importancia de este proyecto. Es un proyecto que involucra a todo el municipio. Sería conveniente, diputado Fugio, si nos sumáramos y llamar al diálogo al respectivo municipio para sacar precisamente a nuestro municipio de las condiciones precarias económicas en que se encuentra. Este evento trae derrama económica para el municipio. Un reconocimiento a la maestra Rosaura Gascón, que ha empujado este proyecto durante muchos años, y hay que apoyarla, hay que apoyar a todas las asociaciones, al Congreso que participó, a los compañeros diputados, y estamos a la orden para servir y continuar participando en las mejoras de los distintos municipios, en este caso el municipio de San Blas, que tanta derrama económica le hace falta. Muchas gracias.
Para concluir con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra para que emita su posicionamiento al diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Gracias. Gracias a la mesa directiva por darnos el uso de la voz. Gracias a los compañeros diputados y a los medios, así como al público que nos acompaña. El hecho de pedir el espacio tiene más que ver con una invitación más que posicionamiento. En los trabajos que realiza la Comisión del Transporte en esta Cámara, estamos trabajando en una ley de movilidad sustentable y estamos en el momento de llevar a los ciudadanos esta propuesta y escucharlos a ellos también. Y estamos proponiendo tres foros para eso. Estos foros se realizarán en las partes más probables en el estado de tener buenos resultados, como será en la parte norte, parte sur y el centro al final. En la parte norte será en Santiago, y será el día de mañana miércoles 13 a las 10 de la mañana en la UT, en la Universidad Tecnológica. Y bueno, la idea de decirlo aquí es porque quisiéramos ver la presencia de los compañeros diputados, y por qué no de los medios, y por qué no del público, de los ciudadanos que puedan acompañarnos, porque se trata de darle el carisma ciudadano a esta propuesta de movilidad. Y ahí cabemos todos, ¿sí? Ojalá, y si no van todos los ciudadanos diputados, por lo menos sí contemos con los de la zona, para que nos hagan, nos fortalezcan y luego nos brinden sus opiniones en estas mesas de trabajo. Será en la Universidad Tecnológica a las 10 de la mañana, el día de mañana miércoles. Y luego iremos el día 20, el próximo miércoles, a Bahía de Banderas, en el Pueblito Paraíso, a la misma hora, 10 de la mañana, y escucharemos a los ciudadanos de la parte sur y la problemática, pues, sobre todo, que hay para la zona de Bahía de Banderas. Y culminamos aquí en la capital, el día 27, haciendo lo propio, y será en la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde estaremos, pues, escuchando en estos foros la problemática que hay vista desde el ciudadano. Estos foros se pretende que se hagan mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo habrá temas que se van a desarrollar. Les comentaré algunos de ellos: organización y regulación del transporte público, distribución y manejo de mercancías, igualdad sustantiva y accesibilidad universal, movilidad no motorizada, educación y seguridad de la movilidad y transporte especial. Si por X razón tuvieran el interés de participar y hacer alguna propuesta, lo pueden hacer hasta el mismo día previo al inicio del evento. Se puede presentar la propuesta y tomar en cuenta. Entonces, estamos todos invitados. La idea es que nos salgan bien, que hagamos esta etapa de ciudadanización de la propuesta efectiva y escuchemos a todo aquel que quiera exponer algo con conocimiento de causa. Ustedes como legisladores tendrán privilegios en este lugar para que se les escuche y igual den su opinión. Queremos que nos acompañen, queremos que hagan presencia lo más posible. Así es que estamos todos invitados. Es mañana miércoles, el próximo miércoles, son tres al hilo, y entonces ya vendríamos aquí a platicar más de ello una vez que pasemos esta etapa. Agradecerles de antemano y nos vemos por ahí mañana sábado, mañana miércoles, en Santiago Iscuincla. Estoy viendo a Lugo, que quiere participar muy abiertamente mañana por ahí lo vamos a estar escuchando. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 14 de marzo del 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera concluimos con esta sesión, con la importante participación de las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Los espero en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal.